De esta sesión extraordinaria. Sí,
sí, señora
sí,
presidente,
por favor.
En este momento ya hay el quórum reglamentario, entonces podemos dar inicio.
Por favor, de forma nominal constate el quórum legal y reglamentario.
Señora presidenta, para efectos de exposición, como lo hemos venido haciendo, solicito se pueda designar como secretario al prosecretario al doctor José Vázquez.
De acuerdo, legalizada su actuación.
Muy gentil, muchas gracias.
Doctor Vázquez, constate el quórum legal y reglamentario para la instalación de esta sesión extraordinaria de forma nominal.
Gracias, señora presidenta, señoras y señores concejales, autoridades municipales y de la empresa. Buenas tardes. Para efectos de registro, señor concejal Santiago Omar Ceballos.
Buenas tardes, con un saludo a la presidenta, a los miembros del directorio y a los funcionarios. Presente.
Señor concejal Juan Carlos Fernando Fiallos. Concejal Fernando Fiallos. Ausente. Licenciada Nadia Raquel Ruiz.
Buenas tardes a la presidenta, al señor concejal. Buenas tardes con todos. Presente.
Presente. Magíster Jaime Erazo Pastor, en representación de la Secretaría de Movilidad. Ausente. Señora concejal Mónica Sandoval Campoverde.
Buenas tardes con todos los presentes, colega concejal Omar Ceballos, mi estimada Nadia.
Presente.
Bueno, de verdad.
Presente. Con la presencia de
solo
tres miembros
minuto,
del directorio,
por
existe
favor.
Quórum legal y reglamentario para la presentación, señora. Déjele
intervenir, señor secretario, a la presidenta.
Por favor.
Déjele intervenir.
No me deja hablar. Quiero primero agradecerle su presencia, segundo pedirles mil disculpas, no voy a prender mi cámara, tengo un quebranto en mi salud, estoy haciendo la sesión desde mi domicilio y sin embargo hay que tratar esto y no podemos parar. Así que con esas disculpas, por favor, señor secretario, continúe con el orden del día propuesto para esta sesión. Sírvase dar lectura al orden del día.
Señora presidenta. Con el orden del día remitido mediante oficio EPMTPQGG 2022-0132 de fecha 25 de febrero del 2022, consta lo siguiente. Aprobación del acta de sesión extraordinaria DIRE PMTPQ 001-2022 de fecha 28 de enero del 2022. Punto número 2. Conocer y resolver los estados financieros del año 2021 de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. Punto número 3, conocer y resolver la reforma al techo presupuestario de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. Punto número 4, conocer y resolver sobre la licencia sin sueldo de trabajadores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. Hasta aquí el orden del día, señora presidenta.
Muchas gracias, señor secretario. Siendo una sesión extraordinaria, no caben cambios o modificaciones al orden del día. Por lo tanto, iniciemos con el tratamiento del primer punto del orden del día.
Como primer punto del orden del día tenemos aprobación del acta de sesión extraordinaria DIRE PMTPQ 001-2022 de fecha 28 de enero del 2022. No sé si me permite la lectura, señora presidenta, o para...
No es necesario.
Únicamente las partes resolutivas.
Señor secretario, no es necesario toda vez que la información llegó con antelación, salvo que los señores miembros del directorio tengan alguna observación en el contenido del acta puesta en su consideración. ¿Hay alguna observación?
Subir un poquito el volumen.
Ninguna observación de lo que veo, por favor, proceda a tomar votación sobre la aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 22 de enero.
De acuerdo. Magíster Juan Carlos Fiallo Cobo. Ausente. Señor Santiago Omar Ceballos.
Esperando pronta recuperación, Moniquita, ojalá no sea COVID, pero te deseo lo mejor, que te recuperes rápido. Abstención, yo no asistí a esa sesión.
Licenciada Nadia Raquel Ruiz Maldonado.
A favor.
Magíster Jaime Erazo Pastor. Ausente. Abogada Mónica Sandoval Campoverde.
A favor. Muchas gracias, Omar, por tus deseos. A favor.
A favor. Señora presidenta, 2 votos a favor del acta anterior, existiendo una abstención por parte del señor concejal Santiago Mar Ceballos y 2 ausencias dentro de la presente sesión. No se puede aprobar el acta de la sesión anterior.
Muchas gracias. Siguiente punto.
Como punto número 2, conocer y resolver los estados financieros del año 2021 de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.
Señor gerente, por favor, inicie su exposición.
Sí, señora presidenta, en virtud del manejo de los estados financieros y justamente la explicación la va a dar nuestro contador general de la empresa, el ingeniero Keisa Panda.
De acuerdo, por favor, inicie su exposición.
Muy buenas tardes con todos los presentes. A continuación pondremos en conocimiento la situación financiera de la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros con corte al 31 de diciembre del 2021. Durante este periodo fiscal, la empresa ha obtenido los siguientes datos. Un total de activos con 91.189.437.44.
Disculpe,
un total de pasivos.
Presidenta.
Concejal Omar Ceballos tiene la palabra.
No sé si tiene alguna presentación o solamente va a dar lectura.
Señor funcionario.
No, esa es la presentación, esta diapositiva.
Ok, continúe.
Que compartan, ¿no? Que proyecten.
Por favor, pues, si a través de la secretaría pueden remitir a los WhatsApps de los señores miembros del directorio esta presentación.
Pero
por favor.
Que por favor comparta en este momento, ¿no?
Está en pantalla. Está en pantalla.
No, yo no le veo.
Por favor, revisen el tema técnico.
Estamos revisando porque a las demás personas sí se les puede verificar en la pantalla. En todo caso, ya estamos viendo.
Ok, ya me apareció.
Ya, perfecto, perfecto. Continuemos, por favor, entonces.
Continúo, ya. El total de pasivos es de 2.917.157.75 y el patrimonio de 88.272.279.69. Dentro del grupo de los activos tenemos el grupo de disponibilidades con un valor de 7.229.358.54, que es el saldo con el cual terminamos el periodo fiscal al 31 de diciembre del 2021 en la cuenta del Banco Central del Ecuador. Tenemos el código 112, anticipo de fondos con un valor de 962.066.72. Este valor agrupa los anticipos a proveedores de bienes y servicios que tiene la empresa y adicionalmente en una proporción mínima los anticipos entregados a servidores de la empresa. Los valores más significativos de los anticipos a proveedores es a Petro Ecuador, por el valor de $344,000, el mismo que se va devengando conforme nosotros vamos consumiendo el combustible, y el anticipo al Instituto Geográfico Militar con el valor de $333,000 por la adquisición de boletos, por la impresión de boletos. Posteriormente tenemos la cuenta, el código 113, cuentas por cobrar, con un valor de $144,375.22. Este valor agrupa la facturación del mes de diciembre del 2021 por concepto de arrendamiento de espacios publicitarios, los mismos que fueron recaudados en enero del 2022. La cuenta, el código 124, deudores financieros, tiene un valor de $1,079,518.69. Este valor agrupa las cuentas por cobrar de años anteriores. Con el código 125 tenemos las inversiones diferidas con un valor de 211.292.32 y este valor corresponde a los seguros prepagados. Este valor se va amortizando mensualmente conforme va pasando el tiempo. Tenemos la cuenta inventario para consumos con el código 131 con el valor de 165.710.29, la misma que agrupa el inventario en existencias por materiales de oficina, por materiales de aseo y limpieza que son destinados a las actividades administrativas de la empresa. Con el código 141 tenemos los bienes de administración con un valor de 73.148.724.12. Este valor corresponde a los bienes muebles e inmuebles que son propiedad de la empresa. Tenemos el código 151, inversiones en obras en proceso, con el valor de 8.248.391.44, que corresponde al inventario de los repuestos y accesorios con los cuales la empresa da mantenimiento a la flota vehicular que posee. Los pasivos. Dentro de los pasivos tenemos los grupos 212, que corresponde a depósitos y fondos de terceros, y el saldo el 31 de diciembre del 2021 fue de 1.353.497.70, que corresponde a las retenciones por concepto de impuestos realizadas a los proveedores de bienes y servicios de la empresa. Estos valores fueron debitados de la cuenta del Banco Central por parte del SRI en enero del 2022. Adicionalmente, también tenemos la recaudación del corredor suroccidental, del corredor Carcelén y del corredor Manuelita Sáenz, que también fueron devueltos en enero del 2022. También tenemos el grupo 213 cuentas por pagar con un valor de 1.348.515.08. En este grupo se encuentran los valores por conceptos de descuentos al personal de la empresa por los aportes personales, por los dividendos de los préstamos quirografarios y de los préstamos hipotecarios, los mismos que son debitados por parte del IES en el mes de enero del 2022. Adicionalmente, también tenemos las provisiones del 13º sueldo y 14º, que esas serán canceladas en agosto y en diciembre del 2022. Tenemos el grupo de deudores financieros con un valor de 215.144.97. Este valor corresponde a las cuentas por pagar que nosotros tenemos con el personal que se desvinculó de la empresa, pero que aún no ha completado toda la documentación para cancelarles cada uno de los valores. Y por último tenemos el patrimonio, como les decía, con 88.272.279.69. A continuación, ponemos en conocimiento el estado de resultados. Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, la empresa obtuvo ingresos por el valor de 69.551.049.39.
¿Es otra lámina?
Sí. Por favor, Eduardo, si le puedes poner la siguiente lámina. Muchas gracias. Les decía, se obtuvo un total de ingresos durante el periodo fiscal 2021 de 69.551.049.39 y un total de gastos de 69.249.984.62. obteniendo una utilidad de 301.064.77. Dentro de los ingresos tenemos los siguientes grupos. Tasas y contribuciones con un valor de 85.256.89. Estos valores fueron recaudados por el arrendamiento de espacios publicitarios con que cuenta la empresa. El código 62403, venta de bienes y servicios, se obtuvo un valor de 20.107.447.19 y corresponde a la recaudación por el servicio de transporte. Específicamente, ese es el valor total. Con el código 625, renta de inversiones y otros, tenemos 1.634.554.87 y corresponde a la renta de los locales comerciales que son propiedad de la empresa. Adicionalmente, aquí también tenemos unos valores recaudados por concepto de multas a las operadoras que prestan el servicio de transporte. Posteriormente tenemos el código 62621, transferencias y donaciones de capital e inversión, con un saldo de 43.263.368.78 y corresponde específicamente a las transferencias realizadas por el municipio. Con el código 629 tenemos actualización y ajustes con un valor de 4.460.421.66. Este valor corresponde a las donaciones que recibe la empresa. Los gastos tiene los siguientes grupos: inversiones en desarrollo social con un saldo de 61.498.825.95, gastos en personal con un valor de 3.547.686.70, los bienes y servicios de consumo con un saldo de 675.872.25, gastos financieros y otros 623.224.01, esto específicamente es el gasto de los seguros de los bienes de la empresa. Las transferencias entregadas con un valor de 85.324.15, que son las transferencias por el aporte del 5 por mil que deben realizar las empresas públicas. Tenemos un costo de ventas y otros por un valor de 2.750.513.55, que corresponde a las depreciaciones de los bienes que son propiedad de la empresa. Y el código 629, ajustes de ejercicios anteriores, con 68.518.01, que corresponde a ajustes realizados de años anteriores. Adicionalmente, quería comentarles también que los estados financieros del año 2020 y 2021 ya se encuentran en proceso de auditoría. Este proceso se lo hizo por medio de la Contraloría General del Estado y quien está haciendo este proceso de auditoría es la compañía Acevedo y Asociados. Este proceso comenzaron en el mes de febrero y para el mes de abril ya tenemos los informes correspondientes de los dos años, 2020 y 2021.
Hasta ahí su intervención.
Muchas gracias.
Muchas gracias, colega concejal Omar Ceballos, Nadia, los tres compartimos algunos directorios. Es la primera vez que me dicen en un directorio que ya han avanzado con la contratación, por lo menos de la auditoría, y que por lo menos ya tendríamos para abril los estados financieros auditados del 2020 y 2021. Esto realmente es muy, muy bueno. Tienen la palabra los señores miembros del directorio sobre observaciones al punto presentado.
Presidenta.
Concejal Omar Ceballos, tienes la palabra.
Gracias, presidenta, compañeros miembros del directorio, funcionarios. Tres cositas, más que de forma que de fondo. La primera lámina no se debe poner año anterior y año vigente. Se tiene que ver como la segunda, año 2020 y año 2021. Si no, ya estamos en el año 22 y pensaríamos que el vigente es el que está transcurriendo. Esa es una observación de forma. Otra de forma también, no hay seguros prepagados. Yo no conozco los seguros prepagados, ni que se devenguen los seguros, y peor que se amorticen. Este es un contrato que se paga una cantidad fija por una póliza que dura un tiempo específico. No hay seguros prepagados que manifestaban. Y una cosa que me quedó un poco en el aire es que esto de las donaciones, se reciben donaciones por un valor que están planteando ahí que me parece interesante. Y otro de los temas interesantes me parece que el rendimiento de la empresa en algunos sectores, por ejemplo, ahí vemos en tasas y contribuciones, pasa de 58 mil a 85 mil, es un incremento interesante, y habría que poner en porcentaje el incremento en cada uno de los rubros, no lo que significa el total de los ingresos, ¿no? Porque también en venta de bienes y servicios hay un incremento, diría un 25%, depende cómo se calcule, o son 5 mil dólares más de 15 mil que se percibía. Y esto nos va a dar un rendimiento un poco más interesante. Y lo que usted acaba de decir, señora presidenta, bueno, ahora ya se han dado los balances para que se auditen, y esto es importante porque a través de auditar balances primero, se sabe la realidad de la empresa de los años pasados, y también se puede llegar a tocar puertas como el BEDE o organismos internacionales para hacer algunos financiamientos, sobre todo financiamientos que hay de tipo no reembolsable, como para estudios, para planes y este tipo de cosas que la empresa podría acceder a estos. Nada más, presidente.
Muchas gracias, concejal Omar Ceballos. ¿Alguno de los miembros del directorio desea hacer alguna intervención?
Presidenta, por mi parte, ninguna intervención en realidad, solamente sí reconocer que en efecto es la primera empresa que manifiesta que ya envió los informes a la auditoría, lo cual es bueno y que efectivamente es una de las recomendaciones que solemos hacer, que estos se manden a la mayor brevedad, de tal manera que efectivamente el directorio pueda conocer las recomendaciones del equipo auditor y lógicamente actuar en ese sentido. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, Nadia. Efectivamente, así como tú lo señalas, se han hecho las recomendaciones en algunas empresas, sin embargo, la empresa de pasajeros veo que está acogiendo esta no recomendación tanto, sino obligación que tiene de auditar los estados financieros para su posterior publicación. En ese sentido, voy a mencionar, dar por conocidos estos estados financieros, disponiéndole al señor gerente que de forma inmediata se proceda a contratar la auditoría de los mismos para su posterior aprobación y publicación, conforme lo determina el artículo 176 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. ¿Tiene apoyo a la moción?
Apoyo a la moción, presidenta.
Apoyo. Señor secretario, sírvase tomar votación.
Señora presidenta, pongo a su conocimiento que se incorporó a la sesión el señor magíster Jaime Erazo en representación de la Secretaría de Movilidad.
Muchas gracias. Bienvenido, Jaime.
Con eso procedemos a la votación. Magíster Juan Carlos Piallo. Señor Santiago Omar Ceballos.
A favor.
A favor. Licenciada Nadia Raquel Ruiz, por favor.
A favor.
A favor. Magíster Jaime Erazo Pastor. Disculpe, ¿puede repetir? ¿No se escuchó?
A favor.
A favor. Concejal Mónica Sandoval Campo Verde.
A favor.
Con 4 votos a favor de la moción, señora presidenta, se dan por conocidos para posterior aprobación luego de la auditoría.
Muchísimas gracias. Siguiente punto del orden del día.
Como punto número 3 tenemos conocer y resolver la reforma anterior presupuestario de la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros Quito.
Señora presidenta, en cuanto a esto, justamente es un trabajo que se lo ha venido realizando a la par, justamente de lo que tenemos del año anterior, digamos en este caso del techo presupuestario que se tenía del año anterior y de lo que tenemos que ahora hacer, y esto va muy ligado al tema del financiamiento del sistema integrado de recaudo. Nosotros aquí ya lo vamos a exponer, los cuadros justamente de lo que se pretende aprobar para justamente financiar el sistema integrado de recaudo que es tan importante y es uno de los objetivos que se ha trazado la administración del señor alcalde y también de la empresa de pasajeros, en virtud de que ya no podemos seguir con el sistema de recaudo actual. Entonces, por favor, pido la que se le conceda la palabra al ingeniero Marcelo Pazmiño para que exponga justamente esta reforma.
De acuerdo, tiene la palabra ingeniero Pazmiño.
Sí, muy buenas tardes con todos, señora presidenta, miembros del directorio, el concejal Omar Ceballos, secretaria de Planificación, Nadia Ruiz, y demás compañeros miembros. Por favor, Eduardo, la siguiente lámina. En el contexto de la reforma, como antecedentes, hay que detallar que el 16 de diciembre del 2021 se aprobó el POA y presupuesto 2022 con un techo presupuestario de 82.120.664,81. De esto se desprende la proyección de recursos propios por 41.966.111,64 y el aporte municipal por 40.154.553,27. Hay que considerar el artículo 237 del COTAD que establece el plazo para el cálculo de los ingresos hasta el 15 de agosto del periodo anterior. En ese marco, la empresa generó su proyección en la cual en el ítem presupuestario saldos disponibles se proyectó un valor de 1.519.673,90. Con base a la liquidación presupuestaria 2021, al comparar los ingresos efectivos por un valor de 70.877.249,4 y los gastos efectivos por 66.498.740,29, se obtiene un superávit de 4.378.508,75, por lo cual en el ítem de saldos disponibles, que son los saldos bancarios, se actualiza este valor, sincerando esta cifra, del cálculo inicial de 1.500.000 pasar a un valor de 4.378.508,75, es decir, una reforma en incremento en recursos propios de 2.858.843,85. En el marco del ítem de cuentas pendientes por cobrar, también se actualiza este valor, se había proyectado 843.867,25 y se establece un nuevo valor de 799.627,19, es decir, una reducción de 44.060,6. Eso en lo que responde a la proyección de ingresos propios. En lo que respecta a la proyección, al aporte municipal que se había establecido en 40.154.000, se establece una reducción de 7.927.000, que la detallo a nivel de gastos, en vista que se consideró la alineación estratégica, ya que, como indicó nuestro gerente general, los sistemas inteligentes de transporte son una prioridad establecida tanto en el PDMT como en el plan de gobierno del alcalde, así como nuestra planificación estratégica institucional. Uno de los procesos de mayor relevancia que actualmente impulsa la empresa es la implementación del sistema integrado de recado, que es uno de los tres sistemas de los sistemas inteligentes de transporte y es un componente de nuestro proyecto modernización del sistema de transporte público metropolitano de pasajeros, esto debido a las falencias existentes en el proceso actual de cobro de la tarifa. La empresa considera imprescindible contar con un sistema tecnológico moderno de cobro de tarifa en el servicio de transporte público, el que tiene por objetivo integrar la red de transporte público de pasajeros del distrito con una herramienta tecnológica exacta y confiable que posibilite la aplicación de políticas tarifarias, implementar en múltiples medios de pago electrónicos con alta seguridad para el pago de la tarifa, que elimine la necesidad del uso de medios de pago en efectivo para el acceso al servicio. Se disminuye también el tiempo en la toma de acceso a los usuarios para las estaciones y el abordo de los autobuses del servicio de transporte de pasajeros. Garantiza el cobro exacto de la tarifa vigente para todos los usuarios que utilizan el servicio y se obtiene un mayor control de la recaudación que genera el cobro de la tarifa de los usuarios, disminuyendo la evasión y fraude, de manera que los niveles de recaudación estén acordes a la demanda real de pasajeros transportados. En este sentido, se han desarrollado varias reuniones de trabajo con el sector de movilidad para definir de manera técnica el equipamiento necesario para la implementación de los niveles que son parte del sistema integrado de recaudo que aplicaría la empresa de pasajeros. Adicionalmente, se determinó que la adquisición del equipamiento se la va a realizar en el marco del contrato FIRIC, por lo cual es necesario gestionar un traspaso presupuestario de la Secretaría de Movilidad, quien operativizará esta adquisición. La priorización de estos valores se trabajó de manera conjunta con la Secretaría General de Planificación, en la que se revisó todos los procesos establecidos en el POAIPAC, en la que se priorizó algunos procesos que están planificados para el tercer trimestre, y se ha dejado de hacer algunos que por saldo se podría financiar en función de los procesos de contratación que se llevan en este momento. Entonces, a nivel de POA, el proyecto 1 y el proyecto 2, que son financiados con recursos propios, no tenemos ninguna modificación. Y en el proyecto 3, que tiene que ver con la operación del sistema, sí tenemos dos modificaciones. De los 30.994.981.7, se genera una disminución de 4.768.000. Esto responde a la priorización que anteriormente se les había indicado, que se genera una disminución en adquisición de repuestos por 143.027.61, la contratación de servicios especializados de la flota por 40.157.20, en la gestión de infraestructura se tenía planificado la aplicación de adecuaciones de las paradas de la ecovía, lo cual se va a fasear y se va a hacer una primera fase en este periodo, por lo cual se dividió el presupuesto y se prioriza este valor de 990.000. Y la publicación del proceso del CIR, que está enmarcada en el proyecto 4, que tenía este presupuesto para este periodo. Hay que destacar que el presupuesto total de la adquisición del CIR se lo hizo de manera plurianual, por lo cual se está generando este proceso para solo este periodo, por lo cual se necesita 10.200.000, que es el valor que se va a financiar en un valor total para la adquisición por parte de la Secretaría de Movilidad, y nosotros aportamos con estos 3.1 millones del proyecto 4. Y finalmente, el valor del servicio de transporte de alimentadores. Aquí hay que recalcar que estamos utilizando los valores de los tres últimos meses del periodo 2022 para financiar esta necesidad de manera urgente. Esto no quiere decir que no necesitamos este presupuesto, esto lo vamos a postular para que sea financiado en el segundo semestre con la reforma que la efectúa el municipio de Quito. En este marco, a nivel total, tenemos una reducción de 7.927.686.55, que es la priorización interna que realizamos, pero a la par tenemos el incremento del techo presupuestario por 2.814.000, que es la sinceración de las cifras en base a la liquidación presupuestaria. La siguiente lámina, por favor. A nivel de resumen, la reforma del techo presupuestario que se está planteando es pasar de 82.120.664.81 a 77.007.753, que responden a la modificación en recursos propios, un incremento de 41 millones a 44 millones y la reducción en recursos municipales de 44 millones a 32.226.000, con lo cual nosotros estaríamos vinculando a los procesos prioritarios establecidos en la alineación estratégica. Hasta aquí mi exposición, señora presidenta.
Muchas gracias. No sé si los miembros del directorio desean tomar la palabra, hacer observaciones sobre el punto expuesto.
Claro, presidenta.
Por favor, concejal Omar Ceballos.
Voy a regresar a la planilla donde están las reducciones al anterior. Gracias, ahí. A ver, de manera general, estamos sincerando las cifras y vemos que vamos a bajar 7 millones de dólares al presupuesto codificado, así es, ¿no es cierto? Pero dice al final de la intervención el funcionario que intervino que luego en la reforma presupuestaria, si es que hace falta, vamos a pedir, y así más o menos lo entendí yo. Entonces no le veo mucho sentido el que bajemos un presupuesto casi siempre. La aprobación de techo presupuestario es elevar el techo, porque o hay mayores ingresos, y cuando hay mayores ingresos se puede hacer mayor inversión, ¿no es cierto? Si vamos a bajar ahora para medio año volver a pedir, no le veo mucho sentido, sino solamente el sinceramiento de la cifra. Pero me preocupa en esta lámina, en el detalle de las reducciones. Por ejemplo, la reducción de 143 mil dólares para repuestos. Yo le mantendría porque no se sabe de una flota vieja o una flota que necesita constantemente compras, repuestos, y después nos va a faltar recursos, no vamos a tener partida para comprar cantidad de repuestos que se puedan necesitar. Me imagino que ustedes habrán hecho absolutamente bien el análisis para que se pretenda reducir 143 mil dólares en esto, ¿no es cierto? Lo otro, me dice que la gestión de infraestructura física, si no me equivoco, en un principio plantearon la reconstrucción total de las paradas. Y ahora lo que se va es con una idea más bien de no reconstruir totalmente, sino hacer las obras necesarias para que estas paradas sean lo suficientemente amigables con el peatón, con los discapacitados. Me imagino que debe ser eso. Y lo otro, dice publicación del proceso SRI, debe ser la contratación del CIR, ¿no? Que me imagino está plurianual, lo que acabo de ver. Si no me equivoco, y eso quiero que me confirmen, ¿es en 3 años esto o en 4 años? ¿Cómo estaba el plurianual de esto, no? Y por último, el servicio de transporte alimentador. No es que hemos reducido los alimentadores. Lo que se va a hacer es pagar con el saldo caja bancos que teníamos. Creo que así son los temas. Entonces, no sé si con esto, porque nos sobró plata y pagamos alimentadores, le reducimos al techo presupuestario cuando después de medio mes vamos a tener que incrementar. Me queda un poco esa inquietud, presidenta. Gracias.
Muchas gracias, concejal Omar Ceballos. ¿Algún otro miembro del directorio?
Sí, presidenta, por favor, claro. Me gustaría intervenir. Sí, yo quisiera, en primer lugar, señalar que como es de conocimiento de público, de hecho, el alcalde ha anunciado para el último trimestre del presente año, ¿no es cierto?, la puesta en operación del Metro de Quito. Y efectivamente, la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros tenía un proyecto que en 2 años planteaba la adquisición del sistema integrado de transporte, de recaudo, perdón. Y en esa lógica, ¿no es cierto?, es importante que si es que el Metro de Quito va a entrar en operación, todos los transportes municipales, los que administran las dos empresas, ¿no es cierto?, tengan implementado el sistema de recaudo. De hecho, era una de las preocupaciones que había planteado en varios espacios el concejal Ceballos. ¿Por qué razón? Porque esto permite un proceso de transformación y modernización que permita un cobro transparente por mejorar la calidad del servicio del transporte en beneficio de la ciudadanía. Y también, sin lugar a dudas, mejorar la capacidad de la oferta, ¿no es cierto?, que vamos a tener como institución municipal. El CIR es un componente del sistema de movilidad o del sistema integrado de transporte en sí mismo y que integrará al transporte público bajo el pago de una sola tarifa. Y en ese sentido es importante también que se vaya implementando y generando una cultura de este pago electrónico que por primera vez plantearía esta integración entre la empresa Metro de Quito y la empresa de pasajeros. En este sentido, como es lógico, se ha considerado que la implementación del CIR, pese a que era un proyecto plurianual en el caso de la empresa de pasajeros, ¿no es cierto?, se traiga valor presente, el valor de la inversión que tendría que hacer la empresa de pasajeros, de tal manera que esto también entre en el contrato FIDIC, de tal manera también que en este presupuesto de este año se logre, ¿no es cierto?, esta implementación en las dos empresas, en los componentes que cada uno de estas debe manejar. Un presupuesto total que lógicamente optimizaría la gestión del transporte, que es el fin último en este caso en beneficio de la ciudadanía. En este sentido se ha hecho un análisis presupuestario en el que ha participado la Secretaría de Planificación de todo el sector de la movilidad, de tal forma que efectivamente el recurso que se requeriría para financiar el CIR de la empresa de pasajeros, ¿no es cierto?, se pueda lograr en el primer trimestre de este año, y lógicamente a partir de eso se vea posibles necesidades que tuviera la empresa en los siguientes trimestres, en el siguiente trimestre sobre todo, que predeterminaría tal vez una necesidad de hacer un incremento en la reforma, eso en la medida de que se vaya ejecutando su presupuesto. Entonces, en el contexto de este análisis integral, si me permito señalar que nos parece importante que se realicen las reformas presupuestarias en todo el sector movilidad, no solamente en la empresa de pasajeros. Es importante que en este directorio se conozca cómo se ha planteado esta reforma, pero quiero señalar que esto permitiría financiar el mencionado proyecto para la aplicación, implementación y adquisición del CIR, y que para la ejecución de dichos recursos, no es cierto, a traspasos de créditos que se harían directamente al proyecto Metro de Quito, que administra en este caso la Secretaría de Movilidad, en el caso de que este directorio apruebe la reforma que se ha planteado en este punto del orden del día. Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, Nadia. ¿Algún otro de los miembros del directorio? Ok, no hay otra intervención. A ver, de lo que yo puedo ver aquí en los informes que nos han remitido, hay que sí o sí transferir a la Secretaría de Movilidad el valor correspondiente para la contratación del CIR. Y eso finalmente es cumplir con la norma, ¿no? El Código Municipal dice que el sistema integrado de recaudo es un sistema integral que abordará más o menos todo el transporte. Era un poco desnaturalizar aquello de que cada uno iba a contratar su CIR. ¿Y a qué me refiero? Todo el sistema troncalizado que está en manos de la empresa de pasajeros y el sistema Metro de Quito, que esperamos, según las palabras del señor alcalde, tendrá que sí o sí funcionar a finales en el último trimestre de este año. Lo que nos obliga, tal como estipula el Código Municipal, es a la contratación de un solo sistema. Y claro, en el contexto de esto, y de acuerdo al contrato, con el marco del contrato FIDIC, que es el que ampara la misma construcción del Metro de Quito, se debe hacer desde la empresa de pasajeros un traspaso de 7.927.686,55 a la Secretaría de Movilidad, a fin de viabilizar la contratación de todo este sistema. Ahora, la reducción presupuestaria, la reducción del techo presupuestario no es de los 7 millones, es de 5 millones, en virtud de que el saldo caja bancos que inicialmente nos habían mencionado que era de 1.519.000 y un poquito más, finalmente con un ajuste se ha subido a 4.378.508,75, lo que en realidad ya nos deja el panorama de una reducción del techo presupuestario de únicamente 5 millones de dólares, que es lo que debería hacerse, 5.112.911,76. Estos informes son de exclusiva responsabilidad de los ejecutivos de la empresa de pasajeros. Por lo tanto, el directorio lo que hace es aprobar conforme los datos que nos han remitido. Bajo esas consideraciones, voy a mencionar que el directorio de la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros proceda a la aprobación de la reducción del techo presupuestario conforme los informes que nos han presentado en este directorio, en esta sesión de directorio. ¿Tiene apoyo la moción?
Apoyo la moción, presidente. Sí, era el micrófono que me estaba jugando mal. Pero señala nada más, presidenta, si es que es posible que la moción se añada para la realización de los traspasos pertinentes a la Secretaría de Movilidad.
De acuerdo, acojo ese cambio. Con eso, señor secretario, sírvase tomar votación.
Presidenta.
Concejal Omar Ceballos tiene la palabra.
O sea, el monto total plurianual para el CIR es lo que usted manifestó, 7 millones.
Así es, 7 millones, 7 millones 900.
¿Cuánto se tenía previsto, si hubiera sido de manera individual, el contrato de este CIR, solo por empresas de pasajeros?
No sé si el gerente nos tiene ese dato, pero no sé si recuerdas, Omar, en alguna sesión de la Comisión de Movilidad, a propósito de los requerimientos que les hacíamos en la anterior administración, hablaban más o menos de como 8 millones de dólares para un sistema y algo parecido, no, y el del metro era más caro, que incluso los fierros que hablaban, entiendo que son los validadores, tenían un costo significativo por el número de paradas que nosotros tenemos en el sistema troncalizado, en el sistema de superficie. Pero no sé, quizás el señor gerente pueda tener ese dato y nos aclare.
Sí, señora presidenta, señor concejal. Justamente nosotros al hacer este proceso propiamente estaba en alrededor de 13 millones de dólares. Ahorita más o menos nos va a salir por 10 millones de dólares, lo cual sí genera una optimización, y lo mejor de esto es que vamos a tener una compatibilidad tanto en hardware como en software con el Metro de Quito, que ese es un buen punto a favor también. Y un poquito tal vez para acotarle al concejal Omar Ceballos, en el cuadrito del detalle de las reducciones, sí, justamente lo revisamos mucho en el tema justamente de repuestos y en la gestión de la infraestructura. En el tema de repuestos sí pudimos optimizar ciertos procesos que inclusive nos salieron en menor valor tras las subastas inversas que se generaron. En el tema de gestión de la infraestructura, valga la recomendación muy, muy oportuna también del concejal Ceballos, que ya no se va a propender el cambio de la total estructura, sino que vamos a hacer un incremento únicamente en la base de estas paradas de la ecovía que son tan necesarias, pero que ya no va a tener todo el contexto de la parada nueva. Por eso hay esa reducción de casi el millón de dólares.
De acuerdo. ¿Alguna otra observación?
Gracias, presidenta.
A ver, muchas gracias, concejal. Tiene la palabra.
Las preguntas que yo hago es para más o menos cuando tenga la presentación el gerente ante el consejo, es que vea que la empresa sí puede caminar hacia un nivel de mejor eficiencia, ¿no? O si ahora en la época moderna lo que tenemos que rendir o medir es la eficiencia que pueden tener las empresas. Ahí veo que son parámetros que ustedes pueden demostrar que va mejorando el tema de la gestión. Yo creo que es importante, yo sí recordaba que el valor era alrededor de 13 millones de dólares, y si se va a gastar, se va a invertir en 10 millones en 3 años, por eso es el monto de 3. Yo, por eso nació mi duda, porque la presidenta dijo 7 millones 900, entonces había un desfase entre los 10 millones que plantearon ustedes y lo que estaba planteando la presidenta. El tema aquí tiene dos ventajas, dos cosas absolutamente buenas. Una, que la empresa va a dejar de invertir 3 millones de dólares en esos 3 años, y otra, que ya va a estar integrado y absolutamente compatible todo el sistema, es un solo sistema. Ya voy a pedir yo después, por oficio, algunos otros temas que tendrían que ver con disminuir el déficit de la empresa. Estoy pidiendo a la Secretaría de Movilidad, y aquí está Jaime Erazo, de que me den un informe si es que del famoso, entre comillas, famoso concurso de rutas y frecuencias, supongamos que hubiera estado hecho, ¿esto eliminaba o no eliminaba los alimentadores de la empresa de pasajeros? Porque uno de los objetos del concurso es justamente eso, tratar de eliminar todas las rutas de los alimentadores. Esto yo quisiera que ustedes también revisen, señor gerente, revisen qué pasaba con este concurso, si es que se iba a eliminar o no se iba a eliminar estas rutas alimentadoras. Tenemos más de 40. Ahí usted pueda tener ahí podría tener el municipio una empresa mucho más eficiente. Por lo tanto, señora presidenta, apoyo su moción.
Muchas gracias, concejal Omar Ceballos. Solamente para aclarar que la transferencia que hace la empresa de pasajeros es de 7.927.686,55, que es parte del sistema, y como manda el Código Municipal, están haciendo ya una adquisición en conjunto para los dos sistemas de transporte de pasajeros. Apoyada la moción, por favor, sirvan a tomar votación, señor secretario.
Presidenta.
Omar.
A ver, aclaremos esto.
A ver.
Lo que está planteando, si ponen en la lámina, son 3 millones y pico.
No, 7.
La lámina de la reducción, ¿no?
La reducción es de 5, porque lo compensan de alguna manera.
No, con... solo del sistema integrado de recaudación. Aquí dicen en la laminita, hablan de que la publicación del proceso CIR son 3.159.000. Y esto es un plurianual que se va a pagar la misma cantidad, creo yo, en 3 años.
Verás, en las conclusiones y recomendaciones que están... Claro, Omar.
Esto es lo que estamos viendo aquí, y lo que dijo el funcionario que presentó es que esto es plurianual que se va a pagar en 3 años. Y el gerente acaba de decir que va, son los 10 millones, ¿no? Entonces...
Yo he leído los documentos, por favor, si el funcionario nos aclara esto, porque yo tengo en las conclusiones y recomendaciones que es claramente, y les voy a leer, dice que en base a los antecedentes señalados y con la norma legal pertinente, esta gerencia jurídica emite su informe de viabilidad para realizar la primera reforma presupuestaria 2022, mediante el cual se realiza el traspaso de 7.927.686,55 a la Secretaría de Movilidad para la Gestión y Ejecución del Sistema Integrado de Recaudo CIR en el Sistema Metropolitano de Transporte, así como se realizará el ajuste presupuestario de los saldos finales de al 31 de diciembre del 2021 respecto del saldo caja bancos y los anticipos entregados a los proveedores de bienes y servicios, por cuanto se haya apegado a la normativa legal vigente, tanto de planificación como de normativa. Y ahí ya está. Y en los cuadros que obran de los mismos informes, hablan exactamente de lo mismo. Hablan presupuesto codificado, 82 millones, más o menos, ¿no? Nuevo techo presupuestario, 77. Reforma presupuestaria de reducción en 5. Porque lo compensan con los 2.800.000 de saldo caja bancos que se ajustó. Pero quizás el funcionario nos aclare para mocionar.
Presidenta, ¿me permiten la palabra?
Presidenta.
Omar.
A ver, entonces, la reducción presupuestaria que está haciendo de los 7 millones, ¿todo eso se va a pasar a la Secretaría de Movilidad?
Así es.
Exactamente.
Todo eso. Entonces, el informe jurídico estar más claro. Yo creo que ahí hay un tema. Pero no solamente del sistema integrado de recaudo. Todas las reducciones que suman los 7.900.000 pasan para abonar al sistema integrado de recaudo. ¿Y cuánto es lo que la empresa tiene que completar en los 2 años o 3 años, lo que sea, del sistema integrado de recaudo?
Por favor, señor funcionario, aclárenos estas dudas.
Sí, muchas gracias por la palabra. Como parte de la explicación, el contexto es que el proyecto de modernización del transporte público que tiene el componente del sistema integrado de recaudo tenía una plurianualidad para generarlo en 2 años. Con este presupuesto de 3.1 millones para el 2022 y alrededor de 7 millones para el 2023, lo que se está haciendo es que el valor total de la necesidad se lo está realizando en este año, con lo cual nosotros estamos haciendo una priorización en la cual se transfiere los 7.927.000 a la Secretaría de Movilidad para que ellos puedan adquirir el sistema como tal. Aquí hay que tomar en consideración las fuentes de financiamiento. En el contexto del traspaso solo podemos generarla en función del aporte municipal, por lo cual en la reducción, si sumamos los 4.768.114,35 más los 3.159.000, nos da el valor total de los 7 millones. Eso solo es la disminución. Esta se obtiene de los rubros que están en el cuadro a mano derecha. Entonces, este valor total es el que se transfiere para que se adquiera en este periodo la totalidad del CID de la empresa de pasajeros. Entonces, el paso siguiente es hacer el traspaso a la Secretaría de Movilidad para que se operativice esta acción, pero ya no sería plurianual. Por eso estamos actualizando también el perfil del proyecto, ya que este proceso se realizaría solo en este periodo. Por eso se hablaba también de que se está utilizando valores del tercer cuatrimestre. Estamos tomando valores de los alimentadores para financiar este tema que es prioritario y urgente. Entonces se está optimizando estos valores para utilizarlo en este momento, ya que tenemos la premura en función del tiempo para que salgan a la par tanto el sistema de recaudo de metro como el sistema de recaudo de pasajeros. Entonces, este valor total se lo transfiere a la Secretaría de Movilidad y los 2.800.000, al ser recursos propios, incrementamos el techo, porque eso no podemos hacer el traspaso a la Secretaría de Movilidad, solo estamos utilizando el valor en función de los recursos municipales. Estos 2.800.000 los utilizamos directamente para el tema de alimentadores, pero tenemos financiado actualmente 9 meses y dependemos de la demanda y de las restricciones que se establezcan en el marco de las por el tema de pandemia. Entonces, estos valores son los que se están generando. No sé si es que tienen alguna pregunta adicional o la explicación satisface la necesidad, pero el valor total se transfiere a la Secretaría.
Sí, un poquito para aclararle más, tal vez. El tema que dice publicación de proceso CIR fase 1 estaba considerada como presupuesto para ejecutar este año, obviamente porque no había la disponibilidad total para implementación del CIR. Sabemos que el año anterior, en base a la resolución que había, cada empresa tenía que ir por su lado. Entonces, se había presupuestado los 3 millones inicialmente solo para comprar los fierros, porque no nos daba para más la empresa de pasajeros. Y posteriormente se pensaba en el 2023 incrementar ya fondos para completar el CIR. Como salió básicamente ya esta opción de comprar el CIR entre las dos empresas, pues obviamente nos tocó hacer esa inyección de más recursos para tenerlo en este año. Y obviamente financiarnos ya en el segundo semestre o ver cómo va a ser nuestra fluctuación financiera para poder cubrir con todos nuestros pagos, digamos, en el transcurso del año.
Ok. ¿Hay alguna otra observación?
Presidenta, sí, o sea, ahora está claro lo que nos acaba de decir el funcionario Pazmiño. O sea, a la larga, lo que se va a hacer es financiar todo el año a través de esta de las reducciones de estos presupuestos, todo lo que se reduce pasa a la Secretaría, más lo que se tenía presupuestado. Es decir, a la empresa de movilidad le va a costar más de 10 millones de dólares este aporte para que se haga la compra de CIR. Así es, ¿no?
Por favor, ingeniero Pazmiño.
¿Cuánto cuesta decir a la final a la empresa de pasajeros?
A la empresa de pasajeros, el valor total de las métricas es el valor de 10.200.000. Entonces, nosotros estamos aportando con 7.927.000, pero se está generando también la reforma en las otras entidades de la
Secretaría
de Movilidad para financiar el valor total. El valor total del CIR, total de pasajeros y del Metro de Quito, va alrededor de 22 millones, ya que el Metro de Quito creo que tiene un valor de 12.5 millones.
Ajá.
Nosotros
era 18 millones. Antes, ha bajado.
Ok.
Sí, así es. Ok, con esas observaciones, por favor, sírvase a tomar votación, señor secretario.
Presidenta.
Gracias, señora presidenta. Con la moción propuesta por usted, aprobar la reducción del techo presupuestario para sobre la base de la información entregada al directorio para su traspaso a la Secretaría de Movilidad. Se procede a la votación. Magíster Juan Carlos Fiallo. Presente. Señor Santiago Omar Ceballos.
A favor.
A favor. Licenciada Nadia Raquel Ruiz.
A favor.
Por favor, magíster Jaime Erazo Pastor.
Sí, por favor, una observación nada más, que es importante que se nos haga llegar las especificaciones técnicas y funcionales del software, del CIR de pasajeros como del Metro de Quito, porque hasta el momento no conocemos a cabalidad sobre las especificaciones y funcionalidad del software del sistema CIR.
Su voto, por favor.
Con esta observación, a favor.
Una observación planteada, a favor. Abogada Mónica Sandoval.
A favor, con una observación, y es que, arquitecto Jaime Erazo, son ustedes los que van a contratar el servicio. no la empresa de pasajeros, no el metro, es la Secretaría de Movilidad, por lo tanto, esos documentos van a estar primero en sus manos, de lo que tengo entendido, por eso es el traspaso presupuestario. Hay un contrato al amparo del contrato FIDIC del Metro de Quito, al amparo de eso es lo que rezan los documentos que están aparejados a este punto. Proclame resultados, por favor.
Señora Presidenta, con 4 votos a favor, 1 abstención, el resultado de la moción.
Muchas gracias. Ha sido aprobada en consecuencia. Por favor, siguiente punto del orden del día.
Presidenta.
Concejal Omar Ceballos.
La que va a hacer los parámetros y todo debe ser la Secretaría de Movilidad, pero ¿quién debe contratar? Siendo una adenda al contrato mayor del metro.
Imagínate, el metro. No, en la Administración General, claro. O sea, me refería al municipio de Plaza Central. Sí, no es la Secretaría, es la Administración General. La Administración General. Ajá. Así. Siguiente punto.
Punto número 4. Punto número 4. Conocer y resolver sobre la licencia sin sueldo de trabajadores de la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros de Quito.
Sí, señora. Tiene la palabra, señor gerente, para que nos explique sobre este punto.
Sí, señora presidenta. En función, como ustedes saben, de la necesidad de contar con personal capacitado que conozca temas fundamentales de la empresa, hay gente que se ha preparado en este sentido, profesionales que han estudiado carreras técnicas, ingenierías, pero que al estar en código de trabajo no los podemos utilizar liderando equipos de trabajo. Entonces, bajo esa condición, se han hecho las consultas al Ministerio de Trabajo y tenemos la opción de que estas personas nos puedan apoyar en este sentido bajo un término del OEL, pero a través de una licencia sin sueldo. Entonces, bajo esa consideración, nosotros hemos querido ponerle al directorio de que nos puedan aprobar estas licencias sin sueldo para nosotros poder utilizar y optimizar con estos funcionarios los trabajos específicos y que son en áreas técnicas, ¿no? No estamos hablando de áreas administrativas, sino en áreas técnicas, que son básicamente en la gerencia de operaciones y en la gerencia técnica.
Entonces, de acuerdo,
los funcionarios son los que están indicados: el señor Diego Armando Cerón Cerón, que es técnico de mantenimiento 2, el señor Javier Eddy Yanes Suikoski, que es técnico de mantenimiento 3 en código de trabajo, el señor Paul Eduardo Caicedo Maldonado como fiscalizador 1, que está en código de trabajo. No sé si ahí me permiten también que la ingeniera María Dolores de Benavides puede exponer también un poco más del contexto de estas personas, por favor.
Tiene la palabra.
Muy buenas tardes con todos los miembros del directorio, señora presidenta. La lámina anterior, por favor, Eduardo. Ya, de acuerdo al tema de la Constitución y al reglamento interno de trabajo que fue aprobado el 25 de octubre del 2021, nos da la posibilidad de solicitar al directorio para que los funcionarios de código de trabajo puedan acceder a cargos de la LOEP. Es así que ya tuvieron una licencia de 60 días que fue aprobada ya por el gerente general y justamente viendo el trabajo y el desempeño de ellos, que lo han hecho de la mejor manera y se les ha dado actividades correspondientes al tema de especialistas en el área técnica y de operaciones, va ahí el tema del pedido para que ellos puedan ya cumplir con estas funciones de especialistas. En el caso del señor Diego Cerón, por el lapso de 9 meses, a partir del 1 de abril, el señor Javier Yanes, de la misma manera, por 9 meses, a partir del 1 de abril, ellos irían a la parte técnica, y el señor Paul Caicedo, a partir del 1 de marzo, por un lapso de 10 meses, él iría a la parte de operaciones, y cumplirían igual actividades de especialistas. ¿Alguna pregunta?
No, de mi parte no, señores miembros del directorio. ¿Tienen alguna observación sobre este punto? Dado que es una competencia del directorio aprobar la licencia sin sueldo cuando esta supera los 60 días.
Solo una pregunta, presidenta.
Concejal Omar Ceballos.
¿Por qué tiempo estamos aprobando la licencia?
Son distintos tiempos, me parece. María Dolores, por favor, si puede repetir la última información que dijo.
Así es, el señor Diego Cerón y Javier Llanes, la licencia sería por 9 meses y el señor Paul Caicedo por 10 meses.
Okay. Ya. Hay que hacer un cambio, ¿no? Hoy estamos 2 de marzo, estaríamos aprobando desde el día de mañana, desde el 3 de marzo, entonces técnicamente no serían 10 meses, sino 9 meses con 27 días más o menos, 27, 28 días, por el tiempo que está ahí en el cuadro.
En el tercero.
Ajá, en el tercero, en el de Paul Eduardo Caicedo Maldonado. Solo con ese ajuste. Voy a mocionar la aprobación.
Presidenta, perdónenme la interrupción. Sí, efectivamente, yo quisiera señalar que, en efecto, el gerente nos ha sabido explicar un poquito mejor el procedimiento que se estaría realizando de lo que se ha planteado en el informe. Todos los informes de talento humano, ¿no es cierto?, jurídicos y de talento humano, tienen la necesidad de formalizarse individualmente. Y creo que no hemos tenido acceso a estos documentos, sin embargo entendería que hay un informe de talento humano por cada uno de los 3 procesos que nos están presentando a aprobación del directorio, de que como no se plantea esa figura en el código de trabajo, lógicamente tiene que ser esta instancia la que resuelva, pero sí me gustaría solicitar que en cada expediente de personal, ¿no es cierto?, repose informe de talento, informe jurídico que justamente soporte la decisión que estamos tomando. Muchas gracias.
¿Alguien tiene prendido su micrófono? Ya. Por favor, John Naranjo, apaga tu micrófono. Ok, gracias. Coincidiendo que con Nadia de que debe existir un proceso por cada uno de los servidores que están contemplados de esta resolución, voy a mocionar que el directorio de la empresa de pasajeros proceda a autorizar la licencia sin sueldo por los periodos antes mencionados o que constan en los informes, siendo esto una atribución del directorio toda vez que superan los 60 días de tiempo. Con esto, sírvase. ¿Tiene apoyo la moción? Apoyo.
Apoyo, presidenta.
Gracias. Por favor, sírvase tomar.
¿Qué sería de usted sin mí?
No sé. Usted ni se le ocurra irse a otro directorio aquí conmigo juntitos. Por favor, sírvase tomar votación, señor secretario.
Gracias, señora presidenta. A fin de continuar con la moción planteada por la señora presidenta de aprobar las licencias sin sueldo, debiendo constar el expediente de cada uno de los trabajadores como sustento, se procede. Magíster Juan Carlos Fiallo, ausente. Señor concejal Santiago Omar Ceballos.
A favor.
A favor. Licenciada Nadia Raquel Ruiz Maldonado.
A favor.
A favor. Magíster Jaime Erazo Pastor.
A favor.
A favor. Señora concejal Mónica Sandoval.
A favor.
A favor. Con 4 votos a favor, 1 abstención, señora presidenta, se ha tratado el punto número 4.
Muchas gracias. Señor secretario, verifique si hay algún otro punto pendiente en el orden del día.
Se ha terminado el orden del día, se ha agotado el orden del día, señora presidenta.
Muchas gracias. Siendo las 16:16 de la tarde, no sin antes agradecerles a los señores miembros del directorio su tiempo y su esfuerzo para asistir y hacer aportes para que se desarrolle de mejor manera este directorio. Les agradezco mucho. Queda clausurada la sesión. Un abrazo para todos. Buena tarde.
Muchas gracias. La sesión siendo las 16:17.
Muchas gracias. Buena tarde. Gracias a todos.
Buenas tardes.